Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy para FM 92.1, Radio Comunitaria La Voz del Cerro.
Hoy estoy entrando por la puerta de atrás, por la puerta del fondo, al programa de La Bruja de las Palabras, porque el living está preparado para una charlita que voy a tener ahora con la bruja. Me está esperando. Ahora sí, voy a ir al living para charlar con la bruja. No, Jorgito, usted está confundido. Voy a hablar con la bruja de las palabras. No es una señora de clase la bruja de las palabras. Es una torranta de la bruja, en realidad. Así que no, me parece que esta música no da, Jorgito. Por favor, póngame una música adecuada como para recibir a una bruja. No. Jorgito, no es una bruja mala esta, es la bruja de las palabras. ¿Cómo le explico? No es ni buena ni mala en realidad la bruja. Así que por favor ponga una música para recibir a nuestra bruja, la bruja oficial, que es una bruja media altiplaneada. A ver qué puede ser. Ay, vamos, ahora sí entonces. Brujita, ¿cómo andás?
¿Cómo estás?
Muy bien, che, ¿qué decís?
¿Bien?
¿Sabés qué? Hoy tengo una preguntaza para hacerte, brujita. Quizá la pregunta más importante de todas las preguntas. Yo quiero saber, aprovechando que tenemos una bruja, ¿no? ¿Cómo funciona el universo, la Tierra, todo lo que conocemos? ¿Qué fuerza lo anima? ¿Cuál es su dinámica?
No sé. Y mira que soy muy vieja.
¿Cómo cuánto? Dale, decime ahora que estamos solos. ¿Cuántos años tenés?
Secreto. Canté pelito, precampri.
¿Cómo me dice así? Es una bruja muy poco seria esta. Dale, decime tu edad.
Tengo la edad suficiente como para saber que nada cambia mucho en este planeta, ni en el universo. Bueno, todo cambia, pero nada cambia, ¿entendés?
No entiendo un pomo.
Desde que yo existo, y eso es mucho tiempo, he visto cambiar el clima. He visto subir y bajar los mares. Se han movido los continentes. Aparecieron y desaparecieron culturas y pueblos. Cayeron meteoros gigantes que casi destruyeron todo. Sin embargo, hay una fuerza que prevalece siempre, como una melodía que nadie puede callar. Una fuerza sutil, pero imparable. Puede silenciarse por un ratito, como cuando caminas cerca de un grillo, pero al ratito se vuelve a escuchar.
¿Cuál es esa música, brujita? ¿Cuál es?
Es la misma que está sonando ahora. ¿No la escuchás?
No, solamente escucho la que puso Jorgito Cruz, pero no escucho nada más.
Sí, es difícil de escuchar. Hay que tener un enorme silencio dentro y fuera de uno para poder escucharla.
No me dejes así, ¿no me vas a decir nada más?
Sí. Solo una cosa más te voy a decir. Escucha bien. Si pudiéramos entender la historia de todo, la historia del universo, la de las estrellas, la historia de la vida.
Sí.
Si pudiéramos entender la historia de todo, entonces escucharíamos esa música.
Brujita, ¿y cómo hago para entender la historia de todo?
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Hoy presentamos
La Otra Historia, cuarta parte.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdad. verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa.
Hoy vamos a contar la historia de todo. Pero Carlos, ¿qué dice? En una hora y media usted no puede contar más que un ratito. No, no, hoy vamos a contar la historia de todo, desde el comienzo del universo, hace 15.000 millones de años, hasta un sábado, hace 10 días, cuando perdimos con Alemania. Ese fue el fin del mundo, ¿no? No, no, va, ese fue un chiste. Hasta el 2012. Vamos a contar que sí, parece que efectivamente está comprobado que va a ser el fin del mundo. Vamos a contar toda la historia. Pero ojo, Carlos, tenga cuidado. Porque cuando se cuenta la historia, en realidad, uno está desnudando cuál es su ideología. No, no, Jorgito, no, usted quédese vestido, ¿eh? Cuando contamos la historia decimos lo que pensamos. No hay historia objetiva, ¿eh? Los hechos siempre pueden ser contados de muchas maneras. ¿No me cree? Mire, le voy a dar un ejemplo cercano, ¿no? ¿Qué pasó en el Mundial con Argentina? Ahí tiene, ¿eh? Un hecho que supuestamente es objetivo, lo vimos todos por tele, no hay muchas interpretaciones posibles, ¿no? Ayer estaba escuchando un canal nacional, muy escuchado acá en Jujuy, y el titular de ese canal era: ¿seguirá Diego ahora que Argentina quedó eliminado del Mundial? Usted fíjese el tonito, ¿no? Argentina quedó eliminado, así que se supone que el técnico no debería seguir, ¿no? Esa es una versión de lo que le pasó a Argentina en el Mundial. Ahora, hay otra versión que es la que ocurre cuando usted mira la tabla de posiciones del Mundial. Argentina salió quinta. ¿Qué me cuenta? Mejor que Brasil, que Italia, que Inglaterra, que Francia, que Paraguay. Así que fíjese usted que si de un hecho tan sencillo, tan acotado, tan fácil de incluso de volver a recorrer, se pueden hacer dos interpretaciones tan distintas, ¿eh? Un técnico fracasado cuyo equipo fue eliminado, o un técnico que logró sacar a la selección mejor que Brasil, Italia, Inglaterra, Francia y Paraguay. ¿Cuál de las dos es? Así que imagínese que la historia que vamos a contar hoy también va a caerse para un lado, ¿eh? No va a ser la historia objetiva, y ese lado hacia el que nos vamos a caer en realidad va a expresar lo que nosotros pensamos, la ideología de este programa, Le voy a dar otro ejemplo que viene muy al caso de hoy. La Revolución Francesa, que ocurrió un 14 de julio. Naturalmente que fue una serie de hechos a lo largo de años, semanas, meses, pero el 14 de julio fue la toma de la Bastilla en 1789, si mal no recuerdo. Ayer escuchábamos en Radio Universidad el programa sobre cultura francesa, que va los martes de 21 a 23, y claro, como estábamos cerca del 14 de julio, hicieron toda una referencia. Y si usted escucha el himno francés, la Marsellesa, dice algo así como: para derrocar a la sanguinaria monarquía, Incluso se habla de la Revolución Francesa como un avance en la humanidad. Pero la realidad es que la Revolución Francesa dio origen a uno de los periodos más sangrientos de la historia de la humanidad. Mataban en la guillotina a cualquiera, Esa revolución, supuestamente, que derrocó a la monarquía, parió a un emperador, un rey disfrazado que comenzó a aterrar a toda Europa, salvo a los franceses, naturalmente. Un rey disfrazado generó esa revolución, como tantos reyes disfrazados siguen hasta nuestros días. cambió algo esa Revolución Francesa. A nosotros, en este programa de La Bruja de las Palabras, nos parece que el gran cambio no ocurrió tanto con esta Revolución Francesa. Les recuerdo que hace 100 años estábamos matando indios en el sur de Argentina, ¿no? Quizás el gran cambio sí ocurrió con Martin Luther King, con Mahatma Gandhi, quizás con el Che Guevara, con Nelson Mandela y con la propia Evita. Recién allí, hace muy poco, hace 50 años nomás, comenzó un cambio que parece que por fin está comenzando a abolir la esclavitud de a poquito. No le digo, contando la historia, uno se deschava la ideología que tiene.
Necesito, hermano, que me digas puedo, con las mismas ganas que lo digo yo. Necesito, hermano, que nos encontremos en una mirada, en una canción. Y creo en vos y en mí, en mí, en vos. En la complicidad de la ilusión. No dejo de creer en vos y en mí.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los jueves a las 10 de la noche por Radio Comunitaria, La Voz del Cerro.
Llevo en la guitarra un amor urgente que me da coraje con obstinación. La esperanza invicta me sostiene siempre tan intensamente que no tengo opción. En mi voz, en la complicidad de la ilusión. Vamos, no dejo de creer en vos y en mí, en mí, en vos. Creo en todo lo que nos debemos, porque creo en esta nuestra rebelión. De amorosa vida, de amorosa fuerza, de amorosa rabia, de amoroso amor. Creo en más que en mí, en mí, en vos. No dejo de creer en vos y en mí, en mí, en vos. No dejo de creer en vos y en mí, en mí, en vos.
Mire qué bárbaro, ¿eh? Ya contamos toda la historia política, ¿eh? Y apenas pasaron 15 minutos de programa, ¿eh? La revolución no fue la francesa, sino quizás la de Tupac Amaru, la de Martin Luther King, la de Nelson Mandela, la de las Madres de Plaza de Mayo, la de la Red Solidaria, la del Banquito de la Buena Fe, la de las organizaciones sociales, las luchas sociales, Pero ahora, ya que conté toda la historia política, vamos a retroceder muchísimo más atrás, Le voy a contar nuestra historia filosófica, nuestra, la de este programa. Y para eso tengo que retroceder muchísimo. Porque cuando leemos la historia del comienzo del universo y de la Tierra, aparecen en ciertos momentos como lugares donde la historia se bifurca. La interpretación de la historia. Usted puede entender que el universo se generó de una manera o de otra. Y ya, según qué respuesta dé usted a esa cuestión, va a comenzar a construir ideologías distintas. Mucho más. Va a comenzar a estar pisando sobre matrices culturales distintas. Así como usted imagine que comenzó el universo, así se pensará usted a usted mismo y al mundo que lo rodea. En función de esa respuesta que dio usted al comienzo de todo, así usted va a ver el mundo y no va a entender por qué otro no lo ve, si para usted es tan claro. Lo mismo que el caso del Mundial, o de la Revolución Francesa. Esta es la filosofía de la filosofía. Algunos le llaman antifilosofía. ¿Por qué? El filósofo típicamente busca la verdad, se pregunta por la verdad. El antifilósofo, en cambio, se pregunta qué le pasa a ese filósofo que se pregunta sobre la verdad. ¿De dónde sacó que existe la verdad? Por eso es que en estas preguntas básicas que nos vamos a hacer, vamos a ver si descubrimos las distintas matrices culturales que han habido en este planeta y que son, no muchas, son dos o tres grandes matrices culturales, tres me animo a decir, y nosotros naturalmente estamos más bien parados en una de ellas. Cuando digo nosotros, digo el mundo occidental. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cómo se creó el universo? Es la gran pregunta. ¿Sí? ¿Gran pregunta? Esa fue la gran pregunta de la cultura occidental. Y como Occidente ha sido el que, por lo menos, nos ha llegado como el gran investigador de las culturas antiguas, lo que sabemos de China, de Oceanía, incluso de nuestras culturas originarias, lo que llega a las escuelas, a las universidades, en un más de un 90%, son lecturas occidentales. Y al occidental sí le importa muchísimo quién creó el mundo y el universo. Porque el occidental, vamos a verlo en un momento, es monoteísta. Entonces cree en las causas. Vamos a ver si podemos explicar esto sin que la audiencia se duerma por completo, ¿no? Esta pregunta del origen del universo no importó a la mayoría de las culturas de la Tierra. Ejemplos, los aymaras, acá nomás, los celtas. Jamás se preguntaron de dónde venía todo. Algunas de esas culturas lo contestaron, tenían el cuentito. En algunos casos tenían el cuentito para los turistas. ¿No me cree? Hubo alguna vez un antropólogo muy famoso y que yo no me acuerdo el nombre. Creo que era francés. Pasó años en una tribu de África, se tomó el laburo de ganar la confianza de una tribu muy primitiva, no sé si eran los bosquimanos o alguna cosa así. Aprendió el idioma, se fue incorporando de a poquito, y lo que quería este antropólogo era hacer la pregunta, que para Occidente es la pregunta. Y el día que llegó a ganar la confianza, le dijo al mago, al sacerdote de la tribu: hermano, ya que me tomé tanto laburo, decime cómo comenzó el mundo. Y el sabio le contó: mirá, vinieron unos seres celestiales y nos dejaron unas semillas acá y esto, una historieta, ¿no? Nada de eso pensaba esa tribu. El anciano, para corresponder la gentileza de este buen hombre que se había aquerenciado, le contó el cuentito que este muchacho necesitaba escuchar. Pero ellos no tenían un mito creacional de su cultura. No miraban hacia allí. O lo tenían, pero no habían montado sobre eso su ideología, su matriz cultural. La pregunta acerca del origen importa solo a las culturas que creen en las causas, es decir, a las culturas monoteístas. Esas culturas además tienen un cierto tipo de lenguaje, señora. Usted ahí se va a dar cuenta en el propio lenguaje que utilizan las culturas, si son monoteístas o si no lo son. ¿Cómo me doy cuenta, Carlos, si una cultura es monoteísta? Porque utiliza sujeto, un sujeto ligado a una acción, un sujeto considerado protagónico. Las culturas que no son monoteístas no utilizan el sujeto, no arman la oración en función de un sujeto. El monoteísta está buscando la verdad. Esto comenzó con Zaratustra, contemporáneo casi del amigo Sócrates, que fue el primero que dijo: existe una verdad. Una verdad. Ahí nació el monoteísmo, que hoy se expresa en el judaísmo, en el cristianismo, los cristianismos, y en los musulmanes, en las tres grandes religiones monoteístas que nacen a partir de Zaratustra en Persia, y desde el punto de vista filosófico nacen con Sócrates, maestro de Platón, que fue el primero que dijo: no es que a mí me parece, esto es así, y esa verdad es universal, incluso está dentro mío, así que yo dentro mío, en la introspección o en el diván o donde a usted le parezca, cerrando los ojitos y poniendo buena música o prendiendo un sahumerio también, ¿por qué no? Yo puedo llegar a la verdad. Esta extraña idea que hoy rige a la mitad de la humanidad, la otra mitad no, es el monoteísmo y necesita responder a la pregunta del origen, porque si existe una verdad, un sujeto, existe una especie de sistema de causalidades, nada ocurre porque sí. Vamos a ver en un ratito que el politeísmo, en cambio, está mucho más desorientado con respecto a la forma en que ocurren las cosas, porque no se sabe bien cuál es el Dios que puede estar operando, y el animismo, cada cosa es un Dios, cada cosa es una divinidad, todo es una pista, todo se genera a sí mismo, como vamos a ver en un ratito. Yo ahora le voy a contar, sí, un poco sencillito, ¿qué quiere que le haga? Es que tenemos una audiencia muy amplia. Le voy a contar cuál es la versión acerca de la creación del mundo de las religiones monoteístas.
Todo era frío, sin vida y tenebroso, cuando de pronto se oyó la voz de Dios. La luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Nace el universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación. Espigas que ondulan, savia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear la vaca, Dios hizo la leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Crea el firmamento, ponen en la luna, crea media luna, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Crea Dios las aguas frescas y muy anchas para hacer la plancha y poder nadar. Dios crea ballenas, crea mojarritas, que en las lagunitas se pueden pescar. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear a Eva, crea Dios las madres, obra formidable, todo lo hizo bien. Cuántos seres brincan ante nuestra vista, todo es una pista para hallarlo a Él. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.